de economía y finanzas en el centro, por tanto en Bruselas. Pero me resultaría inaceptable que lo fuera sin legitimidad democrática. Por tanto, necesitamos que nuestros ciudadanos se den cuenta de que el único elemento de legitimación democrática por el que podemos pelear al día de hoy se llama Parlamento Europeo. Pero las elecciones para el Parlamento Europeo están ahora en marcha. Se discute de cualquier cosa menos del papel del Parlamento Europeo y de qué podremos hacer con la próxima Comisión, con el siguiente paso en la Unión Económica y Fiscal, con legitimación democrática, etc. Eso no se está discutiendo en nuestros países y me preocupa. Me preocupa porque de verdad la crisis nos aboca a un horizonte completamente distinto de las crisis que hemos vivido en el pasado. Por eso hablo de crisis como cambios civilizatorios. La globalización se ha interpretado mal. Es verdad que me dicen, la izquierda la interpretó mal, y la derecha, y los medios pensionistas, casi todos. ¿Recuerdan? Les pondré otro ejemplo que es una anécdota que revela la categoría. ¿Recuerdan los movimientos antiglobalización de finales de los 90? Que no había manera de que hubiera una reunión internacional sin que estuviera bloqueada y, digamos, asaltada, término simbólico, por los movimientos antiglobalización. ¿Por qué desaparecieron? Y desaparecieron como desapareció el programa de la Agenda de Lisboa en 2010. O sea, que no es que solo lo hagan los jóvenes de los movimientos antiglobalización. La Unión Europea suele hacer un entierro de tercera para que no se entere nadie a un programa que no ha funcionado. No hacen una revisión crítica para decir, en esto nos equivocamos, corrijamos y hagamos lo otro. Bueno, los movimientos antiglobalización hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque pensaban, y es verdad que eso era más la izquierda, pensaban los jóvenes que esto de la globalización era el nuevo cuento que se había inventado el imperialismo americano para seguir dominando el mundo. Pero claro, 10 años después, ni los americanos crecían como los emergentes y los europeos sencillamente no crecíamos. Por tanto, los movimientos de antiglobalización se dieron cuenta de que la fiesta no iba de mantener la hegemonía del occidente desarrollado sobre los países emergentes o en desarrollo, porque las reglas de juego habían cambiado y los crecimientos de riqueza y de economía se estaban produciendo en los sitios donde creían que iba a haber de nuevo o iba a haber una nueva forma de dominación. Y desaparecieron los movimientos antiglobalización. Y le diré a mi amigo Mario Suárez y Jorge Sampaio que lo lamento, pero no porque no se hubieran equivocado, sino porque no hubieran hecho un análisis crítico de dónde estaban los problemas que no eran los que ellos habían identificado, pero que a verlos, haylos. Y es que el modelo de la economía de la globalización, además de estar excesivamente financiarizado, es un modelo que cuando genera riqueza, redistribuye mal el ingreso y aumenta la desigualdad. Esto vale para China y para Dinamarca. No se equivoquen. Es el modelo. El consuelo de los dirigentes políticos, en América Latina también, hemos eliminado tal porcentaje de la pobreza. Muy bien. Hay menos pobres, pero más distancia en la redistribución del ingreso. Aquí hay dos aproximaciones. Una de izquierda. Yo que siempre he sido moderado y pragmático, sigo siendo de izquierda. Pero olvídense que les hablo a alguien que se siente de izquierda. Por tanto, esa aproximación la elimino. Si el modelo continúa redistribuyendo tan mal el crecimiento y el ingreso derivado, el modelo no será sostenible. Y los movimientos sociales seguirán creciendo en contra de un modelo que redistribuye injustamente la riqueza. Hace un año en esta fecha estuve con la presidenta Dilma Rousseff y ella decía que en Brasil no se producirían movimientos sociales. Lo decía con un razonamiento en el que cualquiera de los políticos que estamos aquí y que hemos tenido responsabilidades podríamos haber caído. Es decir, si hemos sacado de la pobreza y de la marginalidad a casi 40 millones de brasileños, aquí no va a haber protestas sociales como en España, o por otras razones en Turquía, o como en Grecia, o como en el Mediterráneo Sur. ¿Por qué? La gente ha salido de la pobreza, tiene un empleo, bueno, ha salido de la pobreza y de la marginalidad. Tiene un empleo, tiene el título de propiedad de la favela, y ahora quiere escuela para sus hijos y asistencia sanitaria para sus hijos. Así que van a salir a la calle para que no sufra el transporte público y para que dediquen un poco más de dinero a educar a sus hijos. ¿Eso hace 15 años, 20 años no lo pensaban? No. No esperaban nada del sistema ni ofrecían nada al sistema. Vivían al margen. Ustedes han hecho el gran esfuerzo de ponerlos dentro del sistema. Pues ahora le van a exigir que cumplan con su vida. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, el modelo redistribuye mal cuando crece, aunque elimine pobreza, y redistribuye mucho peor cuando se tiene que ajustar. España y Portugal. En España, ¿qué puede haber caído el Producto Bruto desde que empezó la crisis hasta ahora? ¿Tres puntos? ¿Cuatro puntos? Nos ha costado 40.000 millones de euros sanear la parte del sistema financiero que estaba atado. Sí. Pero 3-4 puntos de verdad, explican. Bueno, explican no. Explicarse explica todo. Justifican 26% de paro, 50%, 54% de jóvenes sin perspectiva de empleo y un sufrimiento social de esa magnitud. Yo he vivido las crisis de América Latina. He vivido la crisis mexicana, el famoso tequilazo. En el tequilazo, en aquella crisis financiera, México perdió 23 puntos de Producto Bruto en 2 años. 23. Claro que se notó la conmoción social. Pero si España no ha perdido más de 3 puntos o 3 puntos y medio, ¿cómo es posible tanto sufrimiento? Es decir, lo diré tal como lo siento. ¿Cómo es posible una distribución tan poco equitativa del esfuerzo del ajuste? Si es que hubiera sido necesario este tipo de ajuste. Nuestros gobiernos, sean de derecha o sean de izquierda, no pueden hacer una política contra la corriente europea. Algunos dirán contra Angela Merkel, no, contra la corriente europea. Porque al final, en el Consejo Europeo nos sentamos todos. Y las decisiones, que yo recuerde, se llevan tomando 5 años por unanimidad. No es que haya alguien que tome una decisión y los demás dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo. No he visto ninguna de las resoluciones del Consejo que ponga el desacuerdo del gobernante A, B o C. Ahora sí, es verdad que en los consejos europeos que yo viví se discutía de verdad. Ahora no se discute. Y vemos a muchos dirigentes políticos, yo lo veo en España, pero, repito, sin color ideológico, que vuelven de Bruselas, que dicen que no están de acuerdo con lo que ha decidido el Consejo Europeo, pero que no veo su firma mostrando el desacuerdo con lo que decide el Consejo Europeo. Y eso produce un desconcierto que nos lleva a la peor crisis de gobernanza de la democracia representativa que podíamos imaginar hace 40 años, a pesar de las turbulencias del post-25 de abril. Crisis de gobernanza de la democracia representativa y, por tanto, crecimiento del distanciamiento y de la desconfianza de los ciudadanos respecto del único sistema que funciona, que es la democracia representativa.